En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Durante los próximos 60 minutos nos vamos a preocupar por lo que más importa, por tu salud. Y mañana igual, a la misma hora, hablaremos del corazón con una de esas especialidades que tanto gustan a los estudiantes de medicina, la cardiología. Muy buenos días, doctor Gutiérrez.
Hola, buenos días. Así es, Alipio. Hoy y mañana hablaremos, entre otras cosas, del diagnóstico y el tratamiento de una de las patologías más frecuentes en nuestro país, como es el infarto agudo de miocardio.
Y vamos a subrayar la importancia de la prevención. Para ello vamos a contar en el estudio con uno de los mejores cardiólogos de la sanidad madrileña.
Sí, sí, un brillante médico que, por ejemplo, implantó un stent a la Madre Teresa de Calcuta y por cuyas manos han pasado miles de pacientes madrileños.
Aquí en Fórmula Salud, en Onda Madrid, comenzamos.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Pues como decimos en este programa, y ya lo saben, tratamos de alternar la mejor música con los mejores consejos sobre salud, y para eso contamos con los mejores especialistas, en este caso para hablar de cardiología, de los problemas del corazón y de forma muy especial del infarto de miocardio y del ictus. Pues está con nosotros el doctor Carlos Macaya, que es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid y además presidente de la Fundación Española del Corazón. Vamos a ver, doctor Macaya, lo primero que, claro, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, quizás la gran mayoría de la gente solamente piensa en los problemas que afectan al corazón, pero no solo son enfermedades cardiovasculares las afectadas por el corazón, ¿no?
No, efectivamente, no son solo el corazón como órgano, sino es todo el aparato, todo el sistema cardiovascular, ¿no?, que va a irrigar a todos los órganos, entre ellos el cerebro, uno de los órganos más vulnerables a la falta de oxígeno, de sangre, ¿no? Y, por lo tanto, hablamos de enfermedad del corazón como bomba y de todos los vasos sanguíneos. Y de hecho, la enfermedad más prevalente que afecta entre ellas al corazón es la aterosclerosis, que es una enfermedad de los vasos, de todos los vasos del cuerpo humano, y entre ellos de unas vasos, unas que se llaman arterias coronarias, que irrigan al corazón y son las que producen la enfermedad de esas arterias, los infartos, la angina, incluso la muerte repentina, y que son la enfermedad pues más prevalente, ¿no?, la que todos conocemos como enfermedades del corazón, y que en términos genéricos llamamos cardiopatía isquémica, que es la falta de riego al corazón, como el ictus es la falta de riego al cerebro, ¿no? Y también, pues ya otros tercer, diríamos, ya no órgano, pero sino parte del cuerpo humano, es la falta de riego en las piernas, que es la claudicación intermitente, la falta, el dolor en los gemelos que se produce por una aterosclerosis, que ya no solo es en las coronarias que afecta al corazón o en las carótidas que afecta al cerebro, sino en las arterias que irrigan las extremidades inferiores, las piernas, ¿no?
Doctor Macaya, ha hablado de las arterias coronarias, que a mí me encanta porque dicen que los médicos utilizamos palabras que la gente no entiende el porqué, pero vamos a decir que las coronarias es porque abrazan el corazón como si fuera una auténtica corona, ¿no? Pero se llaman precisamente arterias coronarias. Ya he esbozado que el problema fundamental que podemos tener en nuestro corazón cuando se obstruye una arteria coronaria es que parte del tejido, del músculo, se muera. Entonces, es cuando ya tenemos un infarto, ¿no? ¿El infarto siempre es mortal, doctor Macaya?
No, ni mucho menos. Afortunadamente, vamos, el infarto se produce de una forma repentina y además inesperada, en un momento que no se suele acompañar de un pródromo, de unos síntomas que nos pueden alertar. A veces, si ocurre, que es tipos de angina, dolores en el pecho repetitivos, y entonces pues, tienes esa oportunidad de coger e ir y que te diagnostiquen pronto y evitar que horas o días después se produzca el infarto, pero el infarto no es mortal en el 100% de los casos, pero sí es cierto que los primeros minutos e incluso la primera una o dos horas del infarto pues se produce una tasa de mortalidad relativamente alta. Se estima que un 20 o 30% de los pacientes que tienen un infarto de miocardio mueren antes de acceder, de llegar al hospital, ¿no? Por eso es tan importante que cuando se tienen síntomas que haga pensar, que sugieran que se tiene un infarto, es llamar enseguida al 112, al servicio de urgencias, al primer contacto médico, para que vengan a tu casa. Ni siquiera ir en tu coche propio, ni siquiera llamar a un taxi, sino que vengan enseguida, en 10 minutos, 5, 10 minutos, 15 minutos, y ya una vez que entran el SUMA, el que generalmente los servicios de urgencias, ¿no? Medicalizadas, van a entrar con un desfibrilador, van a hacer el diagnóstico, y ya uno está, entre comillas, protegido, y ya entras, y de ahí te van a trasladar, una vez que se confirme el diagnóstico, al hospital correcto, porque no todos los hospitales están capacitados para tratar de forma eficiente el infarto de miocardio. Hay hospitales de nivel secundario que no tienen esa disponibilidad, pero ese servicio de urgencias sí ya tiene el diagnóstico, ya va a llevar al paciente, transportarlo, va a alertar a ese hospital de nivel terciario para que los cardiólogos vayan allí a cualquier hora del día, a cualquier día del año, y estén preparados para recibir y tratar de forma eficiente el paciente con infarto, que se ha producido ese infarto porque se ha ocluido una arteria coronaria de una forma repentina por un trombo, y hay que abrir de forma inmediata esa arteria para interrumpir la evolución del infarto, porque el infarto se inicia y tarda un tiempo en morir ese músculo del corazón. Y todo lo que lleguemos y seamos capaces de tratar precozmente a ese infarto, salvaremos más o menos tejido cardíaco, células cardíacas, músculo cardíaco, o sea que salvaremos vidas tanto de forma aguda en el ingreso hospitalario como a largo plazo. Dejaremos menos daño en un corazón tras un infarto pequeño o un infarto grande, que no es lo mismo.
Uh-huh. Doctor, hablando eso de los tiempos, en el caso de las dos patologías sobre las que nos queremos centrar de forma muy especial, infarto e ictus, ¿cuáles serían los tiempos recomendados de actuación o los tiempos límite en los que o actuamos o las consecuencias pueden ser fatales o con unas secuelas importantes?
Bien, pues los tiempos en general, en líneas generales, porque hay algunas variantes de circulación colateral y peculiaridades de cada individuo o de que tenga haya tenido infartos previos, etcétera, pero en general lo recomendado es que los tiempos desde que se inicia los síntomas, no el primer contacto médico, los síntomas está entre 90 y 120 minutos. O sea que tenemos solo como máximo 2 horas desde el inicio de los síntomas. Por eso es tan importante que una vez que se inician, el paciente o los familiares llamen y se pongan en contacto con el sistema médico para que nosotros podamos actuar. Si se estima que el tiempo que tarde en ser tratado este paciente es más allá de 120 minutos, entonces hay que ir a tratamientos más convencionales, más fácilmente de aplicar, que se puedan aplicar, que es una inyección por vía intravenosa que intente disolver el trombo, ese coágulo, pero el tratamiento es menos efectivo. Pero bueno, es mejor hacer eso que no hacer nada. Eso en cuanto al infarto. En cuanto al ictus, el accidente cerebrovascular, los tiempos también son muy similares. La única, diríamos, problemática del ictus es que los centros que pueden tratar el ictus son mucho menos numerosos, es más difícil, solo hay 3 o 4 centros en las comunidades donde los pueden tratar, pero es lo mismo y ahí hay un criterio de cribaje, porque el tratamiento del ictus es más complejo, se suele iniciar con fármacos que intenten disolver el coágulo y luego hacer un tratamiento más, diríamos, agresivo, mecánico, de intentar aspirar el trombo, sobre todo si ese ictus es debido pues, a un trombo, como es la mayoría de las veces, y es lo que se llama el ictus isquémico, ¿no? No el ictus hemorrágico, que es otro tema diferente, pero indudablemente es un problema también de tiempos el que se logra el mayor beneficio. Cuanto precoz sea la asistencia y la actuación médica, mayor será el beneficio y menor serán las secuelas, ¿no?
Pero por poner un poco en valor, ¿sería una urgencia mayor un ictus que un infarto?
Son urgencias igual, o sea, por poner en valor, depende del infarto. Hay infartos que son pequeños, que ya se puede anticipar por el electrocardiograma, que el infarto es pequeño, y en el ictus no hay un electrocardiograma ni un electroencefalograma. El electroencefalograma no tiene nada que ver con el electrocardiograma. Uh-huh. El electrocardiograma es la herramienta básica para confirmar el diagnóstico del infarto. Con un electrocardiograma ya podemos poner en alerta o en superalerta al paciente. En el ictus no. En el ictus es una valoración neurológica. El ictus es algo incluso más complejo, es más reciente el código ictus, ¿no? de aplicar, porque en el ictus intervienen varias especialidades, desde el neurólogo hasta el radiólogo, que tiene que hacer un escáner para ver qué tipo de ictus es, si es por un trombo, por un ictus que de falta de sangre o por una hemorragia cerebral masiva. Uh-huh. Y por último tiene que intervenir un radiólogo, un radiólogo intervencionista en el territorio cerebral. O sea, son 3 disciplinas que hay que coordinarlas muy bien y es más complejo el tratamiento del ictus. Entonces, son 2 temas, lógicamente, diferentes que afortunadamente se está abordando más recientemente el tema del ictus y estamos viendo cómo se están, más que salvando, es evitando las secuelas que deja el ictus de discapacidad, ¿no? Sobre todo en personas, cuando esto ocurre, en personas relativamente jóvenes, ¿no?
Pues hemos hecho una primera aproximación así muy rápida a estos dos, de estas dos patologías, el infarto de miocardio y el ictus, y vamos a seguir hablando de ellas con más detalle y sobre todo de tareas de prevención. Y más allá de los tratamientos, es fundamental que sepamos hasta dónde podemos llegar para prevenir este tipo de patologías. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que veas lo buenos que son.
Ahora, por ejemplo, tienes la pescadilla de pincho a 9,95 euros el kilo.
Y un 70% de descuento en la segunda unidad para todos los productos Sanex.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Música. La naturaleza es sabia y hoy podemos comprobarlo con el pollo de corral Coren. Alimentado a base de cereales, principalmente maíz, el pollo de corral Coren es natural, 100% gallego, con un sabor exclusivo. Su tono amarillo, fruto de su alimentación a base de maíz, proporciona una carne muy sabrosa. Además, su cría en gallinero con salida libre, con el mayor esmero y cuidado por parte de los granjeros, da como resultado algo inmejorable. No falla, el pollo de corral Coren es el mejor en su campo.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado, acompañándoles desde aquí, desde Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Hablando de cardiología, hablando de qué manera se pueden abordar patologías como el infarto de miocardio y el ictus, y también vamos a hablar, como no, de cómo se pueden prevenir. Pero el doctor Luis Gutiérrez quería hacerle al doctor Macalle una pregunta sobre los profesionales que se dedican justamente a estas tareas, que tienen una especialidad o una especialización muy concreta, ¿verdad?
Sí, porque claro, tú preguntas y ¿qué es lo que hace un cardiólogo? Y todo el mundo te va a decir, bueno, diagnostica, trata el corazón. Pero tú dices, bueno, ¿y el cardiólogo intervencionista? Y mucha gente quizás no sepa lo que hace un cardiólogo intervencionista, y su función, su misión, es fundamental para sacar adelante a un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio.
Sí, así es. El cardiólogo intervencionista, lo que como su palabra indica, interviene, ¿no? Interviene no solamente en el proceso diagnóstico de confirmar una sospecha diagnóstica mediante un cateterismo. Antes se llamaban hemodinámica, se llamaban los laboratorios de hemodinámica, ahora se llaman laboratorios de hemodinámica o cardiólogos hemodinamistas e intervencionistas, porque antes, cuando empezó esto históricamente, eran con unos tubitos de plástico que se metían dentro del aparato circulatorio, llegaban al corazón y estudiaban la dinámica de la sangre, por eso era hemodinámica. Y estudiaban también pues qué enfermedad había en las válvulas, qué enfermedad había en las coronarias, inyectando contraste. Pero claro, cuando vienen ya y se meten dentro de las válvulas y las coronarias y empiezan a abrir las obstrucciones de ambas estructuras, de las válvulas y de las coronarias, pues con stent, con balón, inflando balón, entonces ya se transforma en que no eran cateterismos diagnósticos, sino también terapéuticos, y que evitaban además la cirugía cardíaca, esa cirugía a corazón abierto, que abrían el tórax y tal. Entonces se acuñó el término de cardiología intervencionista. Y esto ocurrió a finales de los años 80 y sobre todo los años 90, ¿no? Uh-huh. Y está generalizado, universalizado, ¿no?, la cardiología intervencionista, que es una cardiología que ha ido a más en términos de procedimientos. Hoy en día no se concibe prácticamente un laboratorio de hemodinámica diagnóstica, ¿no?, sino sobre la marcha incluso, pues si se diagnostica, se interviene, ¿no? Y son cardiólogos intervencionistas que son, en primer lugar, tienen el tronco común de la cardiología, y dentro de esa cardiología hay varias subespecialidades, ¿no? Una de ellas es la cardiología intervencionista, y que trata enfermedades de obstrucciones de las coronarias, obstrucciones de las válvulas, y también incluso hasta tapa agujeros, que se nace con problemas, orificios dentro del corazón, que son, es posible poner dispositivos, ¿no?, como tapones, ¿no?, que se, uh-huh, llegan, se llevan a tapar. Eso es el intervencionismo estructural, que es relativamente más reciente. O sea, que es una, diríamos, subespecialidad dentro del tronco de la cardiología que se está expandiendo, ¿no? Tendríamos otras subespecialidades en la cardiología, que son los expertos de arritmias, ¿no? Si yo tengo un problema cardiológico, pero además lo que predomina es la arritmia, yo iré a un cardiólogo subespecializado en arritmias, y este, aparte de valorármelo, pues podrá a lo mejor pues resolverme el problema, incluso de la arritmia, haciéndome una ablación, una quemadura del foco que me está originando la arritmia, ¿no? Luego hay otras especialidades o subespecialidades en la cardiología, como es la imagen, ¿no?, cardíaca, que son los expertos con el eco, con el TAC, con la resonancia, y estos son grandes, ¿no?, tienen gran experiencia en diagnósticos con mucha precisión de las enfermedades cardiovasculares, ¿no?
Si le digo la palabra stent, doctor Macaya, ¿podemos decir que el stent cambió el curso de la cardiología en general y cambió el curso de los pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio, que tiene una obstrucción coronaria? ¿Ha salvado vidas?
Sí, muchas.
Perdón, yo quiero intervenir aquí porque yo por stent no, yo soy un oyente y yo no entiendo nada.
Vale, te lo traduzco, un muelle.
Un muelle.
Un muelle Vic.
Vale. Muelle.
El muelle. Algo más complicado. Sí. Una malla, dejémoslo en una malla.
El stent, sí, el stent fue terrible, terrible cuando nosotros publicamos en la Revista Española de Cardiología el primer artículo en la cual incluía el término stent. Tuvimos serios problemas de la traducción, porque stent es un término anglosajón y que viene además de un dentista que se llama Charles Stent. Y este es el que inventó los soportes de los dientes, de las prótesis dentarias. Y el stent era realmente un soporte, es una malla que ayuda a que se mantenga toda la pared del vaso íntegra y abierta. Ese muelle, esa malla metálica que introducimos mediante catéteres dentro de las arterias coronarias, una vez que las hemos abierto con un balón, que dilatamos con un balón, pero claro, esta dilatación tiene que mantenerse, no tiene que ser elástica como una goma y volverse a obstruir de forma inmediata. Entonces introducimos esta malla, que es metálica porque el metal no tiene elasticidad, es rígida, no tiene memoria elástica. Y entonces este es el stent o la malla metálica. Esto indudablemente dio un salto tremendo en la cardiología intervencionista, sobre todo en las angioplastias coronarias. Uh-huh. Empezamos a utilizarlo a finales de los años 80, pero era un objeto extraño, era metal, uh-huh. se trombosaba, se formaban coágulos y tuvimos que buscar el tratamiento adecuado para que estas mallas funcionaran y no produjeran complicaciones.
Una restenosis, ¿no?
Una restenosis que producían con el balón o trombosis porque se coagulaban. Es un elemento extraño que introducimos dentro de nuestro torrente circulatorio. Nuestro torrente no tiene por qué reconocer al metal dentro. Claro. Entonces se cuajaba ahí la sangre. Entonces teníamos que poner tratamientos anticoagulantes, antiagregantes para que no se formaran trombos en el stent. Entonces eso lo logramos, ¿no? Lo logramos y fue a partir del año 1994 cuando se produjeron los primeros estudios, los resultados de los primeros estudios que se publicaron en la revista de mayor impacto, el New England Journal of Medicine, y entonces el stent fue aprobado por la FDA, que es el organismo regulador.
Ya, si lo ha aprobado la FDA, ya estamos todos perfectos.
Sí,
¿no?
Sí. Palabra de Dios, sí, ya. Sí, sí. Y entonces ya, por supuesto, pues fue aprobado pues en todos los países, en todo el mundo, y se generalizó su uso, ¿no? A partir de ahí, lo que ha venido desde el año 94 hasta ahora, que han transcurrido pues casi 24, 25 años, ha sido mejorar los diseños de los stents, añadir fármacos que impidan que se vuelvan a restenosar los stents, que prolifere ahí una cicatriz. Se han incluso diseñado stents que en lugar de ser metal, que sean de otro material que se reabsorba y que desaparezca una vez que ya el vaso se sabe que tiene garantizada la luz, pues ¿por qué tener ahí el metal toda la vida y morir con él? Desaparezca el metal y que nos dejen la pared del vaso, sí, con la placa de ateroma, lo que sea, pero que funcione bien, ¿no? Que funcione y que transporte la sangre sin ningún problema.
Tengo que reconocer, doctor Macaya, que todos, a los que nos interesa la medicina, sea médico o no, me refiero, deberían ver cómo un vaso obstruido, porque se ve por imagen perfectísimamente, cuando se está colocando el stent, cuando se mete el balón, de no pasar sangre prácticamente nada, cuando se produce, cuando se abre el vaso, se ve cómo rápidamente vuelve otra vez el flujo. Es una imagen, realmente es una imagen de vida, es una imagen, es decir, mira, otra vez se está llenando, ¿no?, esa arteria de sangre. Es una imagen maravillosa.
Es una imagen espectacular, la imagen. Pero si a esa imagen le acompaña en vivo un paciente que está todavía consciente, que tiene un dolor en el pecho porque está sufriendo un infarto, que está sudoroso, que tiene un electrocardiograma terriblemente feo, con anormal de un infarto, y cuando uno abre ese vaso y pasa la sangre, el electrocardiograma se empieza a normalizar y el enfermo empieza a sentir que desaparece el dolor, desaparece la sudoración y se empieza a sentir bien, pues imagínese, ya no es la imagen, sino
todo lo que
acompaña a esa imagen, el beneficio inmediato. Porque eso es así en algunos casos donde se hace angioplastia programada, electiva, que el paciente tiene dolor en el pecho cuando sube dos pisos. Cuando le ponemos el stent, el paciente ya puede subir dos y cuatro pisos sin tener angina. Uh-huh. Pero eso en el contexto de un infarto de miocardio, con un enfermo que está muy mal, que está muy crítico, que incluso está medio chocado, y tú le abres la arteria y mejora todo, y mejora desde un punto de vista subjetivo el dolor, mejora toda la clínica, y mejora no solo la imagen, sino también, diríamos, los datos eléctricos del corazón, que es el electrocardiograma. Entonces, pues todo es muy coherente y todo es muy satisfactorio, ¿no?
Es vida.
De todas formas, con eso que nos dice, nos está queriendo decir que sería el cateterismo cardíaco, esas técnicas, el tratamiento de primera elección en un infarto en urgencia hospitalaria.
Sí, sí, por supuesto. Eso está muy demostrado y es lo que se llama la angioplastia primaria. Se llama angioplastia primaria porque es la que el tratamiento de primera elección en un infarto de miocardio, siempre y cuando se cumplan lo que habíamos comentado antes, los tiempos, siempre y cuando esta se haga dentro de unos tiempos relativamente pronto, desde el comienzo de los síntomas del infarto, el beneficio es enorme. Conforme van pasando los minutos, ya no hablo de horas, los minutos, el beneficio va cayendo. Y esto es una curva exponencial. Es una curva exponencial de beneficio y que a partir de las 4 o 6 horas en general se puede hacer una angioplastia, pero ya no, el beneficio va a ser más pobre, ¿no? Y es, está claro, la angioplastia es hoy por hoy el tratamiento de elección del infarto miocardio, siempre que se pueda asegurar que se va a hacer dentro de las 2 primeras horas. En el caso que no se pueda asegurar porque el infarto se ha producido en la sierra, en un sitio muy lejano, eso ocurre no solo en España, sino se ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, hay mucha distancia, a pesar de que puedas disponer de helicópteros de urgencia, etcétera. Entonces, en esos casos, lo que hay que utilizar es, mientras se llega al hospital donde se pueda hacer una angioplastia, aunque sea tardía, es poner un medicamento por vía intravenosa, que eso sí lo puedo poner yo en la montaña y en cualquier lugar, por vía intravenosa, que intente disolver el coágulo, que se llama tratamiento fibrinolítico, un anti...
Que disuelva el trombo.
Que disuelve el trombo. Lo que pasa es que la efectividad de este tratamiento es mucho menor que el tratamiento mecánico, que es directo, que tú lo ves, y que es abrirlo, romper el trombo y poner un stent.
Pues nos queda suficientemente claro. Hacemos otro alto en el camino y enseguida estamos de vuelta aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Sabemos cuánto te gusta ahorrar. Por eso en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos ofertas como estas.
Todo un 50% de descuento en la segunda unidad en todas las conservas de espárragos.
Y un 30% de regalo en alimentos dietéticos e infantiles por compras superiores a 9 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Los sabores de antaño, aquellos que permanecen en nuestra memoria, son los más naturales, como el del pollo de corral Coren, criado de forma tradicional en Galicia, en gallinero con salida libre y con una alimentación 100% natural, dan como resultado el sabor de siempre. Solo hay que fijarse en su característico color amarillo de la carne, con un crecimiento lento, el propio de toda raza campera. No falla, el pollo de corral de Coren es el mejor en su campo.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
¿Dónde estás, corazón?, dice la canción de Mocedades. En fin, hablando con un cardiólogo como el doctor Macaya, ¿el corazón de verdad alberga sentimientos o no? ¿O es solamente un músculo y poco más?
Bueno, en sentido metafórico, pues puede albergar todo lo que queramos. En el corazón o al ladito del corazón.
Y luego la otra pregunta, ¿el corazón duele, de verdad? Doctor Macaya, duele, pues
seguro
el corazón.
Que sí, ¿no? Duele mucho. ¿Sí? Mira, después del páncreas, de la pancreatitis, el dolor del infarto es de los dolores más intensos. ¿Y? Hay un dolor que en medicina siempre nos lo explicaban, que era la sensación de que se acababa la vida, que te, uh-huh, vamos, que te morías, que estabas diciendo adiós a la vida, ¿no? Y uno de ellos es el infarto. Yo he tenido algún amigo médico, además cardiólogo, cirujano cardíaco, y que ha tenido en la fase aguda de un infarto, vamos, a la media hora, y lo he visto sudando con ese dolor intenso y diciendo que adiós, que se iba, que ese peso... Es un peso,
la losa, ¿no?
Que una losa, sí, que te chafa y que no te deja, ya te impide respirar, pero no por problema de capacidad pulmonar, sino del dolor tan intenso que se tiene, ¿no?
Doctor Macaya, estaba relatando usted ya los síntomas de un infarto. ¿Siempre duele el infarto en el centro del pecho o hay síntomas de infarto? De aparato digestivo, por ejemplo, sentir dolor de tripa, náusea, eso también puede ser un infarto.
También, por supuesto. Generalmente, o sea, como ocurre en medicina, pues no podemos podemos desarrollar algoritmos, ¿no? Pero diríamos que la mayor parte, el 70-80% de los infartos son típicos, y cuando hablamos de típicos es un dolor en el pecho. Se puede ir hacia la izquierda, más hacia el lado derecho, pero lo importante es que es un dolor que no lo podemos identificar con el dedo. Cuando el dolor es a punta de dedo, no es infarto, no es angina. Cuando el dolor lo señalamos con la palma de la mano, una zona, una extensión, entonces sí que es muy sospechoso, altamente sospechoso de ser isquémico. Y si eso dura más de 5 o 10 minutos, que es el tiempo que necesitan las células para mantenerse vivas, a partir de los 10 minutos empieza el infarto, empieza la sudoración, el dolor va en aumento y es terrible, y ahí empiezan los síntomas del infarto. Ese dolor, de ahí, pues se puede irradiar a la espalda, se puede irradiar al cuello, se puede irradiar al brazo, sobre todo más al brazo izquierdo que al derecho, y sobre todo se irradia por la cara interna del brazo. Cuando nos hable alguien de que tiene un dolor en el pecho tipo angina y que la irradiación es por la cara externa del brazo y del antebrazo, entonces es poco probable, es más probable que sea problema de columna, pero por la cara interna. Y luego hay unos infartos, sobre todo infartos de localización de la pared inferior del corazón. El corazón está reposando sobre el diafragma, está en el tórax, pero en la parte baja del tórax, y los infartos inferiores a veces se confunden con cortes de digestión, con problemas, y el dolor es en la zona estomacal, pero también con sudoración, con muy, muy profusa sudoración, lo que llamamos síntomas, ¿no?, o cortejo vegetativo, ¿no? Entonces, y eso puede ser un infarto, ¿no?, un infarto de miocardio también, de localización inferior. Ya es más raro infartos sin dolor. También están descritos porque no se recoge. Y esto, pues hay un porcentaje que es pequeño de pacientes que han tenido un infarto en su historia y no es imposible recoger y decir, bueno, ¿en qué momento tuvo en algún momento un episodio parecido? Pero no lo recogemos.
Me surgen tantas preguntas, doctor Mayer. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, el tema. Dicen que a la mujer le duele menos. ¿Es cierto que la mujer se queja menos?
No, mira...
Una cosa es que se queje y otra cosa es que le duela menos. Sí. Porque el umbral de dolor cada uno...
O le da menos importancia, ¿no? A lo mejor la mujer al dolor, ¿no? Sí. No lo sé.
No, yo creo que el tema del sexo, mejor el sexo, no género, el de la mujer... La mujer es diferente, lógicamente, al hombre. El umbral es muy dependiente de cada persona. Y el problema de la mujer es que la mujer, en principio, como que está socialmente o generalmente en la sociedad, pues parece que no pudiera tener infartos, que esto es una exclusividad, es un patrimonio de los hombres, ¿no? Y no es así, ¿no? Y entonces la mujer tiene dolor, y yo he visto a las mujeres con un dolor intenso. Es cierto que las mujeres tienen a veces síntomas más atípicos, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros síntomas atípicos. Se puede tener un infarto no solo con el dolor estomacal, sino a veces pues con un dolor en la espalda, un poco de... Pues son infartos a veces pequeños, pero un infarto grande, ese da dolor y da dolor en el pecho, da dolor. Lo que pasa es que los infartos no son todos iguales. Y en la mujer el problema es que ella misma, como parece que está vacunada, que es inmune a esto, pues tiene a veces unas molestias, una molestia típica, falta de aire, y nadie en su familia, digamos, está histérica, tiene un problema, otro tipo de problema. Parece que la mujer como que se queja más o otra se queja menos, pero el caso es que nadie les hace caso. Cuando llega la mujer, y esto está estudiado, porque hay estudios ya realizados, suele llegar al hospital con el diagnóstico más tarde, a veces sin diagnosticar, se queda en casa, pero llega más tarde. Y cuando llega más tarde, todos estos tratamientos que hemos hablado son menos eficaces y la mujer se beneficia menos de ellos, porque el diagnóstico es más tardío. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la mortalidad o letalidad, esa palabra de letal, es mayor del infarto en la mujer que en el hombre. Y cuando buscamos decimos, efectivamente, las mujeres mueren más de infartos. No es que tengan más infartos que el hombre, pero mueren más que el hombre. ¿Y por qué mueren más? Porque llegan más tarde al hospital, se diagnostican peor y se benefician menos de los tratamientos más efectivos, ¿no?, que ocurre en el hombre. Este es un problema que se trata a nivel mundial. Hay campañas de la Organización Mundial de la Salud, de la World Health Federation, encaminadas a sensibilizar tanto a la sociedad en general como a la mujer en particular, de que no está inmune del infarto, tiene factores de riesgo y que se estratifique, y si tiene alto riesgo de infarto se ponga alerta ante los mínimos síntomas sospechosos de infarto, ¿no?
Pues vamos a seguir hablando de infartos y también de ictus, pero antes hacemos un mínimo alto en el camino y regresamos aquí en Fórmula Salud para seguir hablando de este asunto.
Daniel is driving tonight on a plane.
Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que veas lo buenos que son.
Ahora, por ejemplo, tienes la pescadilla de pincho a 9,95 euros el kilo.
Y un 70% de descuento en la segunda unidad para todos los productos Sanex.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
La modernidad y la tradición se dan cita en el jamón Gran Reserva Coren. La tradición comienza en sus granjas, donde nacen y se crían sus cerdos en libertad bajo el más estricto control sanitario. El jamón Coren desarrolla ese aroma y sabor tan especiales, ofreciendo garantía de origen geográfico, calidad nutricional y seguridad alimentaria. Jamón Gran Reserva de Coren, siempre extraordinarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos. La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte. Ha salido el marcapasos entre vísceras y sangre. Mírale, Juega con todos los niños, desarranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático, no hay que atinar.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del infarto de miocardio y del ictus, y lo hacemos con el doctor Carlos Macaya, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Clínico San Carlos y presidente de la Fundación Española del Corazón. El doctor Luis Gutiérrez no para de señalarme con el dedo que tiene una pregunta, tiene una pregunta, como los niños incordio en la clase.
Sí,
pues
sí,
ahí está.
Sí,
ah, venga, una pregunta.
Sí.
Venga.
No hemos hablado todavía de factores de riesgo y tenemos que hablar de ellos obligatoriamente. Entonces estamos hablando del ictus, estamos hablando del infarto agudo de miocardio. Yo le pregunto al doctor Macayán, que luego lo hablemos más, más extensamente, ¿no? ¿Son los mismos factores de riesgo para sufrir un infarto que un ictus?
Sí, esencialmente son los mismos, porque la enfermedad es la aterosclerosis, ¿no? Aunque a la hora de desarrollar los síntomas, o bien un ictus o bien un infarto, un factor de riesgo tenga más peso, más importancia que otro, ¿no? Entonces, ¿qué son los factores de riesgo? Son situaciones, son enfermedades incluso asociadas a una más alta incidencia de la aterosclerosis. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Pues a nadie se le escapa que la hipertensión es un factor de riesgo. A nadie se le escapa que el colesterol elevado, los lípidos, es un factor de riesgo. La diabetes es otro de los factores de riesgo muy importante, y el tabaco. Esto han sido los cuatro factores de riesgo en general que hemos manejado. Pero como hay que intentar modificarlos, influir en ellos, pues decimos, bueno, estos factores de riesgo tienen algo que ver con la herencia, por supuesto, con la genética, pero ¿tienen algo que ver con los estilos de vida? Pues sí, tienen que ver con la alimentación y tienen que ver con el sedentarismo o el no hacer el ejercicio, ¿no? Una alimentación inadecuada pues puede conllevar a un aumento de las grasas, del colesterol, o pueden llevar también a un aumento del peso corporal. Y el sobrepeso y sobre todo la obesidad, que es el sobrepeso ya exagerado, sabemos que se acompaña de hipertensión arterial y de trastornos metabólicos, como es lógico esperar, y sobre todo como es la diabetes tipo 2 y también hipercolesterolemia. O sea que fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prevenir, para controlar esos factores de riesgo? Mejorar los hábitos o estilos de vida. Y estilos de vida cardiosaludables o saludables en general, pues son una alimentación adecuada. A mí no me gusta hablar de dieta, dieta parece que es como se lo damos a los enfermos, pero a la ciudadanía hay que hablarles de alimentación adecuada, que podemos ya profundizar en cómo es esa alimentación, y una actividad física regular y también apropiada a la edad y a las condiciones físicas de ese ciudadano, ya no paciente. O sea, haciendo estas dos cosas correctamente, esos hábitos de vida saludable, podemos controlar pues parte de la hipertensión, de la diabetes, del sobrepeso, por supuesto del sedentarismo y el no fumar, ¿no? Para eso tenemos, entre otras cosas, la ley antitabaco, que ha ayudado a reducir, ¿no?, el porcentaje de fumadores en España prácticamente del orden de los 8 últimos años en 7 puntos porcentuales, ¿no?
Ajá. Pues nos quedamos con esos factores de riesgo cardiovascular anotados para saber de qué forma podemos ganar salud para nuestro corazón. Así ponemos un punto y seguido a esta edición de Fórmula Salud, que continuaremos mañana domingo a la misma hora para completar el repaso a uno de los problemas de salud cardiovascular que más nos importan, el infarto. Y contaremos de nuevo con los consejos del doctor Carlos Macaya. Aquí, por nuestra parte, ya saben, agradecimientos varios en la realización al equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Don't leave me out in the rain. those nights when I held you beside me. Unbreak my heart, say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears, I've cried so many nights. Unbreak my heart. Goodbye, bring back the joy to my life.